Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una, comienza aquí, Mediodía COPE Valladolid, en esta mañana de jueves 7 de noviembre, en la que estarán con nosotros Juan García Tejedor, Javier Burrieza y Ana Garrido. Además, te voy a presentar un libro que esta tarde hace su puesta de largo en el Salón del Trono del Palacio Real. Se llama El Correo de Napoleón, su autora es Miriam Conde y en más o menos una media hora estará con nosotros. ¿Quién está allá? Calentando para salir es Juan Carlos Amón. Lo de calentando lo digo por el ambiente.
Es que llevas un día, me vinculas a mí siempre con el calor, con el calentar.
¿Por qué será?
Oye, por cierto, acabamos de escuchar el boletín. ¿En qué momento hemos pasado de denominar a una ola de frío ciclogénesis explosiva a llamarlo chorro polar? ¿Dónde ha quedado el respeto por las borrascas en este país en el ámbito meteorológico? Vamos a ver, ciclogénesis explosiva, que sonaba, vamos, como sonaba.
Para el titular.
Que es que, qué bien, Dana, que es un acrónimo, ¿no? Sí. Aunque la gente haya pensado y dice, ¿ha venido el Dana? No, el Dana no es un huracán ni una tormenta, es un acrónimo, son siglas.
Suena flojo.
Bueno, pero chorro polar. Chorro polar, que parece que te ha puesto el forro polar, ¿no? Ya hemos quedado. Bueno, oye, he encontrado una noticia, iba a hablar de otra cosa, pero es que ya sabes que cuando estás trasteando por internet, una cosa te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra, y he encontrado una que me ha encantado, porque tú eres músico, hay que recordar que Javier Luna es músico.
Se hace lo que se puede.
Y hay un instrumento que se considera que induce a la locura, que es la armónica de cristal inventada en su día por Benjamin Franklin. Dicen que quien la escucha puede terminar perdiendo la razón.
Uh-huh.
¿Qué es la armónica de cristal? ¿Cómo suena una armónica de cristal? Bueno, una armónica de cristal es una especie de rueca con una serie de eslabones de cristal.
¿Sí?
Que giran mientras tú activas una polea.
Ajá.
Dependiendo, con las manos con vaselina o lubricadas, dependiendo de en qué cuenquito toques, pues funciona a modo de piano, ¿no?
Vale.
Vale, bueno, pues una de las melodías más famosas de la música clásica, que sepáis que está compuesta para armónica de cristal.
Ay, madre.
Y casi nadie lo sabía. Ya verás cómo te suena, escucha.
Pero espera. A ver si nos vamos a volver locos.
No es...
O sea, más.
Vamos a ver. No traumatiza, pero sí es inquietante. El sonido de la armónica de cristal...
No me quedo más tranquilo.
Porque lo vas a reconocer enseguida.
Vamos por ello.
Así suena una armónica de cristal interpretando la danza de la Hada del Azúcar de El Cascanueces de Tchaikovsky.
Qué bien suena.
Bueno, suena precioso. Sí. Lo que pasa es que yo no estoy seguro de que todas las versiones que haya escuchado hayan sido interpretadas con este instrumento. A mí me suena más a xilófono, a otro tipo de...
Sí, un metalófono.
Sí, pero fíjate qué bonito suena con la armónica de cristal. Es muy, muy inquietante. Muy inquietante. Bueno, pues es posiblemente la parte musical de la historia de la música que más se reconozca, interpretado con ese instrumento, insisto, inventado por Benjamin Franklin, que era como Nikola Tesla. No le des 5 minutos que se aburra, que te inventa algo.
Sí,
Tesla lo inventó todo y no pudo. Se olvidó de patentarlo todo.
Porque seguía inventando.
Sí, sí, pero. Joder, la corriente alterna, que te la robe tu jefe, la patente, un tal Edison, ¿no? Un tal Thomas Alva Edison. Bueno, ¿sabes ¿En qué otra pieza musical que no vamos a escuchar puedes encontrar este instrumento?
No, la verdad es que no.
En la banda sonora de Harry Potter.
Ah, sí. Sí que es verdad.
En la banda
sí
sonora
que es verdad. Que lo
de Harry
verdad,
Potter.
Verdad,
bueno, pues también puedes encontrar este instrumento que a mí me ha parecido maravilloso.
Sí, la verdad que sí.
Pero inquieta, ¿eh?
Sí, es
a
rarito.
Mí particularmente más de cinco
lo comes
minutos.
Por la noche y a oscuras,
sí,
sino...
más de cinco minutos no, escuchando no. este instrumento me supondría algo, algún trastorno. Y por cierto, en Navidad, que no sabemos qué poner, está de moda comerse a los invasores.
¿Cómo?
Sí, a las especies invasoras colaboras a preservar tu medio ambiente autóctono y además haces un menú muy rico, muy variado y que seguro que nadie te va a decir ¡otra vez!
¡Almejas!
No, bueno, pues, por ejemplo, ¿qué puedes poner esta Navidad para sorprender a tu familia y posiblemente para perderla? ¿No? Bueno, pues puedes poner...
Apunta, porque igual alguna apunta, de verdad. ¿Eh?
Sí, sí, no, no, son especies invasoras que además puedes ir a recoger tú porque deben de estar... El Cantábrico debe estar lleno de ellas. La perca del Nilo, que puedes encontrar en cualquier embalse.
Sí.
El black bass americano.
Es
una especie de perca, pero más, claro. más rústica. Más... El mejillón cebra.
Sí,
el mejillón cebra, bueno, pues es una especie invasora que te puedes comer perfectamente y te va a salir gratis. O las langostas de Oriente Medio, que ya han llegado a nuestras costas con el calentamiento del agua y ya están empezando a desubicar a nuestras langostas autóctonas.
¿Son muy distintas de las
No lo sé. A mí es que la langosta ni me gusta ni me llega. Ponlo no en el llega. Orden que quieras.
A mí no me llega. Juan Carlos Amón, gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
¡Ea! Ya está aquí Fruterías Capellán. Las fruterías que tienes al lado de casa. Capellán piensa en ti, por eso tiene toda la fruta que te gusta y esas cosas para el día a día. Y es que Capellán piensa en ti. ¡Oh, yeah!
No ha querido perderse esta cita tampoco Ana Garrido. Buenos días.
Hola, Javier. Llevo toda la semana hablando de política, así que voy a tomarme un respiro aprovechando mi comentario de hoy y voy a recordar que justo ahora se celebra Movember, contracción en inglés de mustache, bigote y November, que es noviembre, el evento anual en el que los hombres dejan crecer su bigote durante este mes y se organizan encuentros con la intención de concienciar sobre temas de salud que les afectan, tales como el cáncer de próstata o de testículo, y recaudar además dinero para ayudar en cada país a las instituciones que luchan contra esos problemas. Siempre que se organiza algún tipo de actividad relacionada con la lucha contra el cáncer, hay una respuesta abrumadora por parte de la gente, ya sea una conferencia, una carrera o una cuestación. Sin embargo, seguimos siendo débiles, vulnerables ante esta terrible enfermedad. Ese es un hecho que a mí particularmente me causa una gran impotencia y que esta misma semana, además, he visto acrecentada porque cayó en mis manos un artículo en el que los propios oncólogos advierten de que estamos más lejos de lo que creemos de ganar esta batalla y que la investigación debería continuar por otros lados. Estas primeras frases del texto llamaron bastante mi atención, así que me sumergí en él. Según estos especialistas, existe la idea errónea de que estamos a la vuelta de la esquina de ganar la guerra contra el cáncer. Y si bien es cierto que las muertes por esta enfermedad han disminuido considerablemente, también lo es que esa disminución no se debe tanto a la mejora de los tratamientos como al diagnóstico precoz y la reducción del tabaquismo. Por lo tanto, el objetivo es ahondar más en la investigación y encontrar la que los oncólogos denominan primera célula, la semilla inicial del cáncer, y detenerla antes de que se desarrolle. Es decir, que una vez más, la prevención se convierte en la principal herramienta, en el arma más eficaz. Pero claro, entonces volvemos a lo de siempre. Para que los investigadores avancen, tienen que tener tiempo y financiación. Y los médicos, la posibilidad de formarse en esos avances, lo que no siempre se les permite. De modo que este es un buen momento para pedir a los partidos políticos, como ya hace la Asociación Española contra el Cáncer, que se comprometan en la defensa de las personas frente a esa enfermedad, que actualmente es el problema sociosanitario más importante de nuestro país y provoca una vulnerabilidad añadida a grupos de población ya de por sí vulnerables. ¿Y en qué se traduce lo que debemos pedir a los partidos políticos ahora que están en tiempo de promesas? Pues de entrada que se comprometan a reducir la mortalidad por cáncer, aumentar la supervivencia en España al 70% para el 2030 y cuidar de las personas con cáncer y de sus familias atendiendo a las necesidades que se deriven de la enfermedad. Y sin duda para alcanzarlo, la prevención es una de las claves. Por eso es necesario promover hábitos saludables con especial dedicación a la prevención del tabaquismo y la obesidad, sobre todo en jóvenes. También es importante alcanzar una cobertura del 100% de la población objeto del cribado poblacional de algunos cánceres y crear un plan nacional de investigación en cáncer. Harían falta más compromisos, pero con que nuestros políticos se ocupen de la mitad de lo que necesitamos, ya vamos bien.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Sale el sol, pero no se descartan precipitaciones, temperaturas en descenso.
Ocupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
A ti, la luz como te gusta.
¡A tope, a tope, a tope!
Si buscas lámparas, ven a Dajoluz, posiblemente la mayor exposición de lámparas de Valladolid.
Sí, 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 sí.
Es hora de renovar tus lámparas. Aquí las tienes todas, de todos los estilos, clásicas y modernas.
Lámparas Dajoluz, en Canterá 46, en calle Teide 14 y en la web lámparasdajoluz.es. Abrimos sábados tarde en el Pinar de Jalón.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Rabchenko, presentan dos funciones en el Teatro Calderón, El Cascanueces y La Bella Durmiente, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 26 de diciembre, El Cascanueces. Viernes 27 de diciembre, La Bella Durmiente. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Pescados y Mariscos La Alondra, Dehesa de los Canónigos, la aplicación Mi Boleto, Eurozone, Centros Auditivos, Fruterías Capellán y Minguela Interiorismo.
Agricultor, ¿aplicas purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 7 en Lupa, centro de jamón denominación de origen Tierra Jamón, el kilo por solo 23,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Conocer la ingeniería es conocer tu día a día. Ingenieros UBA.
Se acaban de celebrar los terceros premios de la industria, con un rotundo éxito, por cierto, con casi 400 personas abarrotando el auditorio de la Feria de Valladolid, pero oye, que la actividad de Ingenieros UBA no para y ya están metidos en harina, con una nueva convocatoria. Nos acompañan Silvia Tomillo, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, Ingenieros UBA. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Y también José Colodrón, ya habitual, director de Marketing y Comunicación de Ingenieros UBA. José, ¿qué tal? Buenos días.
Un placerazo estar aquí otra vez con vosotros.
Oye, Silvia, nos venís a presentar una nueva convocatoria, los Premios Jóvenes Ingenieros. ¿En qué consisten?
Pues mira, Javier, no paramos. Los Premios Jóvenes Ingenieros se trata de que toda nuestra cantera de ingenieros, que queremos que sientan que su casa es el Colegio de Ingenieros, presenten sus proyectos, sus TFGs o su proyecto de idea innovadora, nos lo traigan al colegio y lo podamos evaluar y darles un premio y un reconocimiento a tanto trabajo.
Qué bueno, o sea que en definitiva se trata de poner en valor las ideas innovadoras de esos estudiantes de grado en ingeniería para que vean recompensado su talento, porque estos premios llevan una dotación económica.
Eso es. Hemos preparado para ellos tres premios. El primero tiene una dotación económica de 1.000 euros, proporcionado por 1A, ingenieros. El segundo tiene 500 euros y el tercer premio 200 euros, que es un poquito de ayuda para que ellos puedan poner en marcha esas ideas innovadoras.
Yo cuando, tenía esas edades, no, había días que no tenía ese dinero en el bolsillo. Las cosas como son. Y hay que agradecer además.
Y así años.
Hay que agradecer además de una Ingenieros, que es el que patrocina, el patrocinador principal del primer premio, tanto a la FUNGE como a la Caja de Ingenieros, la FUNGE, la Fundación General de la Universidad, que además van a poner en, a su disposición el Fab Lab de la Universidad para que esos prototipos, esos proyectos, esas ideas innovadoras se puedan llevar a cabo de la manera que se considere, dependiendo de cuál sea el proyecto, ¿no? Pero ahí tienen una impresora 3D, una fresadora, todos instrumentos digitales para poder llevar a cabo esa idea de la manera más optimizada posiblemente.
Que de eso se trata. Fíjate, recuerdo que los premios de la industria, el jurado ya era de altura. Nos tenéis acostumbrados a ello, Silvia. ¿Quiénes estarán en el jurado de los Premios Jóvenes Ingenieros?
Pues mira, en esta ocasión nos van a acompañar Alfonso Redondo, subdirector de acreditaciones de la Escuela de Ingenieros Industriales, nuestro decano, don Javier Escribano, Miguel Ampudia, de Aenium Engineering, que ha ganado el premio a mejor startup este año recientemente, uh-huh. y yo misma, Silvia Tomillo, de AGM Global.
Ajá. Se van a celebrar la gala de entregas, esa fase final, el 28 de noviembre en el Hotel Silken, Juan de Austria, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros previamente vamos a seleccionar a cinco finalistas, uh-huh. en los que vamos a evaluarles primero la idea, la innovación que traigan con esa idea, su redacción y cómo lo exponen, y luego finalmente el día 28 de esos cinco finalistas que habrán sido preseleccionados harán una exposición aproximadamente de 2 minutos para que nos vendan esa idea, que también es importante. Solo 2 minutos tienen.
Hay que ser creativo, hay que ser original. Son premios de ingenieros, de ingenios, se premia esa creatividad, y además una de las competencias que hoy en día todos tienen que llevar a cabo es el hecho de poder comunicar lo que han hecho, es decir, no solo que la idea sea buena, sino que sepan comunicarla. Entonces, todos aquellos los que nos estén escuchando, estudiantes de ingeniería o ingenieros de menos de 35 años, uh-huh. tienen que estar colegiados o precolegiados en el colegio. Vale. En la página web ingeniosvalladolid.es tenéis todo el formulario para descargar, para rellenar el formulario, presentar las bases hasta el 14 y el 28. Mucha suerte a todos los que puedan presentar. Uh-huh. Y oye, que 1.000 euros o 500 o 200 están genial. Y sobre todo, lo más importante, lo que queremos poner en valor, es que hay jóvenes, hay cantera, hay ingeniería y que tienen muy buenas ideas y, oye, queremos darles ese reconocimiento.
Y sobre todo, animarles a presentarse, que muchas veces no nos presentamos a las cosas porque creemos que no vamos a poder ganar o que no nos van a seleccionar o que nuestra idea no es lo suficientemente buena. Y yo, que me presentaba muchos premios y algunos hasta los he ganado, les animo a todos, porque siempre, siempre, siempre hay que participar en estas cosas, que nunca sabes dónde va a estar tu oportunidad.
Bueno, no te digo más que porque no me da tiempo, pero me están entrando ganas de estudiar grado en ingeniería.
Hasta 35 años, o sea que te da tiempo a estudiarla y a presentarte.
Bueno, ya veremos. Silvia, José, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, y que se presente mucha gente a estos premios, que es de lo que se trata.
Muchas gracias, genial, Javier. Muchas gracias, Javier.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
Delibes o Zorrilla.
Valladolid.
Empleado o autónomo.
Trabajo.
Hipoteca o alquiler.
Vivienda.
Universidad o FP.
Educación.
Jubilarse o cotizar.
Pensión.
Por todo lo que nos une, vota Partido Popular.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Los Lunis de Leyenda, Superstars en vivo, este domingo a las 4:30 y a las 6:30 de la tarde.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
87.953 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 87.953. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si volveré a verte venir volando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te metes.
Una y media, última media hora de Mediodía COPE Valladolid. Enseguida estarán con nosotros nuestro profesor e historiador de cabecera, Javier Burrieza. También abordaremos la actualidad taurina que no para, con Juan García Tejedor. Y quien está por aquí ya, con Napoleón debajo del brazo, es Miriam Conde. Un momento.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Para algunos, un déspota ilustrado. Para otros, un dictador titánico. Al margen de tratamientos históricos, en lo que sí podría haber acuerdo es que Napoleón fue, en definitiva, un hueso duro de roer. Su genio e ingenio militar dejó tantos cadáveres en Europa como tierras conquistadas, aunque contabilizó también alguna que otra derrota y, por supuesto, la definitiva. A él y a sus misivas le ha dedicado una segunda novela Miriam Conde. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
El correo de Napoleón. Estamos ante una novela histórica que combina... ¿Qué tipo de novela es?
Pues efectivamente es una novela de intriga histórica. Mm-hmm. Combina la historia, porque está basada en hechos reales, con luego la imaginación, con personajes inventados y personajes que realmente son reales y que apoyan y dan mucha fuerza a la trama.
Mm-hmm. ¿A qué momento histórico dentro de esa gran epopeya que fue la vida de Napoleón se nos traslada en sus páginas?
Pues nos trasladamos al 6 de enero de 1809, plena guerra de la independencia. Napoleón Bonaparte ha tenido que venir a España estupefacto al ver que el desarrapado ejército español ha sido capaz de vencer a las águilas francesas, la primera vez que el ejército napoleónico es vencido en campo abierto. Y entonces viene para ayudar a su hermano José a restablecerlo en el trono, y en ese periplo de Napoleón por la península ibérica, pues tiene que pernoctar en Valladolid. Tiene que pernoctar aquí porque es pleno invierno y él, acostumbrado a la soledad de España, no se imagina el frío tan terrible que llegaba a pasar, los caminos embarrados, espantosos, los guerrilleros que les acaban de quicio. Es decir, el pensar que alguien pudiera asesinar a los portadores de cartas no les entraba tampoco en la cabeza. Había guerreado con Alemania, que había guerreado con Austria, había estado con el papado, con Rusia, y allí a nadie se le pasaba por la cabeza robar las misivas.
¿Por qué eran tan importantes esas misivas?
Pues porque son precisamente el medio de comunicación, el medio de transmitir órdenes, que cualquiera estratega de batalla daría lo que fuera por saber qué va a hacer el enemigo.
Claro, aquí en Valladolid ocurre una de esas circunstancias, y es que ya no solo se roba la misiva, sino que se mata al mensajero también.
Eso es.
¿Qué es lo que ocurre exactamente? Porque Napoleón se tiene que hospedar en un convento, se encuentra con otra de las protagonistas, con Sor Elisa. ¿Qué tal ese encuentro entre lo religioso y lo militar?
Y lo militar. Bueno, Napoleón se queda en el Palacio Real. Entonces, precisamente lo que cuenta la novela, que también es verdad, es que ante el gran contingente de soldados que venían, tuvieron que alojar a tanta gente en los conventos, masculinos, femeninos, los cuarteles, donde se pudiera. Y precisamente Sor Elvira, que es la abadesa del convento de Santa Brígida, como es justo el convento que está detrás del Palacio Real, pues le dicen, bueno, pues a usted le ha caído la China, a usted tiene que alojar aquí a unos cuantos.
¿Y qué tal se lo tomó Sor Elvira?
Pues se lo tomó con mesura, sabía que no iba a servir de nada protestar. Lo que sabía era lo que le esperaba.
¿Y cómo fue esa relación entre Sor Elvira y Napoleón?
¿Cómo empezaron? Pues fue una relación de nos estás engañando, nos estás diciendo que estás trayendo el progreso y la paz, y lo primero que haces es hacer un acto de injusticia. Un acto de injusticia porque quieres castigar un hecho con personas que son inocentes, y eso no cuadra con lo que nos estás diciendo.
Porque claro, ya para Napoleón fue el colmo que le mataran al mensajero, ¿no? Y entonces a partir de ahí se desata la ira, imagino.
Efectivamente, montó en cólera y dijo, pues estos vallisoletanos se van a enterar, y vamos a expropiar al convento de San Pablo,
porque el asesino ha sido un criado suyo. Uh-huh. Esto es un hecho histórico. Esto uh-huh. figura realmente en la Gaceta de Madrid, uh-huh. que era el boletín oficial del Estado de sí. la época. Y es el hecho que no ve.
Y además de en esa Gaceta de Madrid, ¿dónde más has rastreado para alimentar
pues
esta novela?
En mucha bibliografía. Uh-huh. Hay pues muchos libros de la Guerra de la Independencia en Valladolid, uh-huh. De la propia biografía de Napoleón, de Masgallo, que he leído, que es un libro muy, muy interesante. Y luego también me han servido mucho algunos estudios que se han hecho de las cartas de Napoleón en Castilla y León. Uh-huh. Es decir, he leído todas las cartas que escribió desde aquí. Entonces, te haces una idea de cómo piensa.
A cuenta de esa visita y de esa carta que desaparece de ese asesinato, va a surgir esa trama histórica con parte de ficción. ¿Qué papel tiene la Sor, nuestra Sor Elvira?
Nuestra Sor Elvira es la protagonista, es uh-huh. el hilo conductor de toda la historia.
Uh-huh. ¿Le va a resultar fácil?
No, se va a encontrar a sí misma, va a tener que aprender mucho, va a tener, no quiere, ella no ha salido de su convento en su vida, es una monja que está en un convento de clausura, además es sorprendentemente joven para ser abadesa, uh-huh. es decir, había otras circunstancias que bueno, pues la tocó ser abadesa. Bueno, que es una cosa que tampoco quiero yo estropear a los lectores.
Por supuesto, ahí dejamos la incógnita.
Eso es. Y ella no quiere, pero claro, la amenaza es o lo haces o tú verás. Uh-huh. O tú verás. Cuando te amenazan de muerte, pues no tienes más remedio que tirar hacia adelante.
Uh-huh. El Correo de Napoleón es la segunda novela de Miriam Conde. Miriam, ¿tú eres ingeniera?
Ingeniero industrial.
¿Y de dónde te viene el amor por la escritura?
Pues porque yo también soy hija de librera, es decir, yo he vivido con libros toda mi vida. Entonces, eso se acaba llevando en el ADN. Uh-huh. Entonces, bueno, la ingeniería es una profesión que me encanta, la vivo con pasión, disfruto de ella, pero también la escritura, es que no son incompatibles.
Uh-huh. Después de haber escrito sobre Napoleón, yo hacía una definición de él, más o menos al principio. ¿Cuánta responsabilidad hay en escribir sobre un personaje de su enjundia, de su importancia?
Pues la responsabilidad es que hay que procurar no cometer errores. Uh-huh. Y luego tratar de ver cómo es su personalidad. De hecho, hay partes del texto, partes de la novela, donde cuento, hombre, un poco ya con mis palabras, uh-huh. cómo se sentía él, un discurso que da, por ejemplo, en la plaza de San Pablo de Valladolid, ese es rigurosamente histórico.
Uh-huh. Un viaje completamente por la historia, además en nuestra ciudad, que esta tarde vamos a poder también sí. disfrutar porque el Correo de Napoleón se presenta en el Salón del Trono del Palacio Real de Valladolid. El lugar no es casual.
No, por supuesto que no.
¿Qué ha preparado Miriam Conde para esa presentación que será a las 7:30 de la tarde?
¿Qué hemos preparado? Bueno, pues tengo preparado lo que es el book trailer de la novela, es uh-huh. decir, un pequeño vídeo en el cual hago el resumen e interrogo al lector, oye, ¿quieres saber lo que pasa aquí? Uh-huh. ¿Quieres conocer la historia de tu ciudad?
Pues todos los interrogantes serán respondidos a lo largo de esas páginas del Correo de Napoleón. Miriam Conde, gracias por habernos acompañado y por acercarnos la figura de Napoleón desde nuestra tierra.
Muchísimas gracias. Y nada, recordad que Napoleón vuelve hoy a Valladolid, al Palacio Real.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estas Navidades vive la experiencia María. Elige el menú violeta, borgoña, castellano o la cuchara María. Son la mejor opción para vuestra celebración de empresa. María Gastronomía, cocina real, cocina de verdad. Y recuerda que personalizamos tu menú. Vive la experiencia María. Síguenos en Facebook e Instagram. María Gastronomía, calle Rastro 1, frente a Casa Cervantes. Si estás pensando dónde poner a punto tu Kia, deja de pensar, porque solo en el servicio técnico oficial Kia Valladolid Motor te llevas el aceite totalmente gratis al hacer el mantenimiento del 15 de septiembre al 12 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única en Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31.
Valladolid Motor, siempre contigo.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Mm.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Todos los jueves a estas horas hay lección de historia, ya sé que te encanta. Con nuestro historiador de cabecera, Javier Burrieza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estás, querido Tocayo?
Pues encantado de retomar mis apuntes históricos porque se estaba poniendo interesante la cosa.
Seguimos con la ilustración y los ilustrados, que eran gente muy, muy, muy interesante. Es un siglo que a lo mejor el gran público todavía no ha descubierto, el siglo XVIII, el siglo de la ilustración. Porque ha habido corrientes historiográficas, algunas oficiales, que no han valorado suficientemente ese siglo de reformismo,
sí,
también de contradicciones y también de misioneísmos, es decir, de permanencias, de resistencias al cambio.
Ajá.
Existió una... Hemos hablado de las Reales Academias, hemos, sí, hablado de la Real, de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Uh-huh.
Incluso se nos ha colado en distintas ocasiones el primer diario de Valladolid. No diario del día a día, pero sí el primer periódico, la primera pieza de la historia del periodismo escrito en Valladolid y, por ende, de la historia del periodismo.
Uh-huh.
Porque la radio, la COPE, no estabais en el siglo XVIII.
Todavía no.
Y tampoco la televisión estabais en el siglo XVIII. Existía una élite ilustrada en Valladolid, vinculada no solamente a la universidad, sino también a esas academias, a esa Sociedad Económica de Amigos del País y a todas ellas al mismo tiempo. En esta ciudad había nacido uno de ellos, aunque solamente vivió en su infancia. Fue Agustín Montiano y Luyando, primer director de la Academia de la Historia. Buen ejemplo de intelectual en la ciudad y muy interesante desde el punto de vista de la historia. Como historiador, lo que ocurre es que su historia de Valladolid no llegó a publicarse ni a terminarse, porque la vida se le acabó demasiado pronto. Fue Rafael Floranes y Encinas, que aunque no había nacido en esta ciudad, moró en ella durante 25 años. Y ahí están en la Biblioteca Nacional los apuntes tomados por Rafael Floranes para que algún valiente tome la idea de estudiar a Rafael Floranes como historiador. Hombre de la montaña, de sus linajes y de su nobleza como señor de tabaneros que era. Su oficio como apoderado del duque de Berwick y de Lidia ante la chancillería no le impidió el desarrollo del estudio. Destacó por sus investigaciones históricas, Floranes, por su rigor en la paleografía y en la diplomática, estas dos asignaturas. Ahora les he dejado a mis alumnos con la clase de paleografía y diplomática que imparten mis compañeros de ese departamento, y que es esencial, es un instrumento para la formación del historiador. El deseo de escribir una historia de Valladolid por parte de Floranes que superase lo realizado hasta entonces por Juan Antolín de Burgos, escrito en el siglo XVII, aunque todavía entonces no publicado, o por Manuel Canessi, escrito en el siglo XVIII y entonces todavía no publicado, le llevó a esta intención. Y con ese fin reunió numerosos materiales, dedicando especial atención a realizar una historia universitaria comparada con Palencia y Salamanca. Sin embargo, no consiguió, como te he dicho, publicar ninguna de las obras manuscritas que escribió, uh-huh, aunque tenemos algunas publicaciones. Dueño de una notable biblioteca, fue de los primeros hombres que conoció el texto del diario de Ventura Pérez, que es un gran cronista del siglo XVIII, desde la sencillez de un ensamblador, que era Ventura. Después del fallecimiento de Ventura Pérez en 1784... fue José María Antero el que preparó el texto dos años después con adiciones precisamente de Rafael Floranes. Fue articulador de tertulias en su domicilio con abogados de la Chancillería, profesores de la universidad, y de su conversar se hizo eco Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, cada vez que pasó por Valladolid a finales del siglo XVIII. Estuvo además en los inicios de las nuevas instituciones de la ciudad Floranes. Es muy interesante. Muchos ilustrados pasaron por la presidencia del Tribunal de la Real Chancillería, así como los hombres de la Iglesia que frecuentaban los ambientes ilustrados de la ciudad. Por ejemplo, el canónigo Graniño, uh-huh, el racionero, también miembro del Cabildo, del Cabildo Catedral, José García Nieto, el prebendado Plácido Uquena, había ilustrados entre los ecclesiásticos. Todos ellos acudían como amigos a las tertulias que se desarrollaban en casa de Meléndez Valdés, donde durante su estancia en Valladolid. Y Beristain, que también era clérigo, aunque no es sacerdote. Uh-huh. En su diario elogía a los clérigos que compartían los principios de la renovación a pesar de las contradicciones. Entre los muy ilustrados fueron los párrocos de la Iglesia del Salvador, Alonso Ceagil, uno de los fundadores de la Sociedad Económica de Amigos del País y catedrático de la universidad. Y hubo obispos ilustrados que intentaron potenciar la espiritualidad ilustrada, intentando colaborar además con las instituciones del Estado en la reforma de la instrucción, uh-huh. en las obras públicas, en la sanidad, en lo que dijimos la semana pasada, en la salida de los cementerios de las iglesias, porque las iglesias eran cementerios. Uh-huh. Martín Delgado, obispo de Valladolid en el siglo XVIII, un hombre con fama de santidad, y organizó el hospicio de pobres. Es significativo resaltar la figura del obispo Manuel Rubín de Celis, que colaboró con la autoridad real en la reducción del derecho de asilo de las parroquias, publicando edictos sobre la pureza de culto a imágenes y destierro de culto supersticioso. Había sido la Chancillería la que había traído a Valladolid al ciudadano Meléndez Valdés, por no dejarlo ahí, procedente de Zaragoza. Primero fue oidor para pasar después a ser fiscal de la sala de alcaldes de Casa y Corte, trasladándose finalmente a Madrid en 1798 por motivos de salud, uh-huh. tras 7 años de estancia en Valladolid a finales del siglo XVIII. A partir de ahí recibió el encargo del Consejo de Castilla de reunir los hospitales de Ávila y el Ministerio de Gracia y Justicia, además de realizar 2 ediciones de su poesía agotada rápidamente, y que, por tanto, Meléndez Valdés es uno de esos autores que en nuestra historia de la literatura, en nuestra historia del pensamiento y del reformismo del siglo XVIII, también estudiamos. ¿Qué nos queda de esa ilustración para el próximo día? Uh-huh. Pues para esa ilustración para el próximo día nos queda el espíritu ecologista de la ilustración.
Vaya, fíjate, algo que además me temo que va a estar muy de actualidad. Javier Burrieza, gracias, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Mira, ahora que sale el sol, si tienes un callo que te mata,
visita la Alpargata.
Juan García Tejedor, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días, Javier. Aquí continuamos. Que esto no cierra por vacaciones, aunque estén al otro lado del continente.
Bueno, fíjate si no cierra, que ha sido entrar tú, entrar la actualidad taurina y que sale el sol, si es que le tiene querencia.
Bueno, ya sabes que una buena corrida de toros con sol y moscas, por favor.
Por favor, por favor. Y sobre todo con muchos toreros de ellos. Tenemos que hablar sobre todo de los que se están recuperando, porque hay muchos.
Pues fíjate, la que ha montado, vulgarmente dicho, esta temporada pasada, Roca Rey, en decidir aquella tarde en Pamplona cortar esa temporada 2019, y es que ha reaparecido en Lima, ¿no? El torero peruano, y bueno, con muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que yo, que pude ver la corrida en directo por las cámaras de Movistar Plus, con otro concepto del toreo, más pausado, más auténtico, con más chispa, pero también con de esa manera que tienen los toreros una vez que pasan muchas horas en el campo y frente a un espejo haciendo toreo de salón. Uh-huh. Pues así hemos visto a un Roca Rey que, bueno, que esperemos que las lesiones no le impidan estar todos los días en las plazas del continente americano, uh-huh. y sobre todo que llegue a la temporada europea otra vez en plenas facultades para poderle disfrutar en todas las ferias.
O sea, ¿dirías que le ha venido bien ese parón?
Hombre, yo creo que a todos los toreros, tú sabes, y tú que eres aficionado, hay un comentario que se suele decir, este torero está atorado, ¿no? Uh-huh. Que no ha parado, no ha dejado de torear en ninguna feria. Y esto es como cualquier deportista, ¿no? La preparación física es muy importante, sí. Y desde luego el descansar, tanto para el cuerpo como para la mente, viene muy, muy bien para cualquier persona. Uh-huh.
Bueno, pues la vuelta de Roca Rey es una de las cuestiones que teníamos que mirar, y también porque otros vuelven o van volviendo según pueden después de haber sido heridos en la plaza, que también esta temporada ha habido muchos.
Sí, hablamos de Gonzalo Caballero, el torero que el 12 de octubre tuvo un cornalón tremendo en la Plaza de Toros de Madrid, uh-huh. y que bueno, que por fin, después de 13 días ingresado en la UCI con incluso con sesiones de recuperarle el riñón y todo, pues ya ha vuelto a la normalidad, ya está en la calle, ya está poquito a poquito volviendo a coger los trastos. Y desde luego también ese torero valenciano, Mariano de la Viña, el jefe de fila, vamos a decirlo, porque no, de Enrique Ponce, sí. Vuelve otra vez también a la calle, y en muy breves fechas, pues yo creo que a las órdenes de su manador, que a la larga pues es lo que todo el mundo quiere, la normalidad.
Sí, la verdad es que sí. Juan, en materia de toros, ahora mismo aquí ya estamos paraditos, pero ¿de qué hay que estar pendiente en Latinoamérica, en no sé si en otros puntos de Europa?
Hombre, mira, yo creo que ahora es una muy buena época para saber cómo están todos los apoderamientos, cómo están todas las ganaderías, en qué punto nos encontramos todos en cuanto a los toros. Y luego, en cuestión de... bueno, de ferias en Hispanoamérica, pues es muy fácil. Ahora va a empezar, ahora está Lima con el Señor de los Milagros, pero México siempre es una plaza con una temporada muy, muy grande y a la que acuden todas las figuras, con el aforo más grande del mundo y desde luego donde el coso de insurgentes siempre es muy exigente con los que allí hacen el pasillo. Y desde luego ferias como Acho, Manizales, ferias que llevan, bueno, pues una tras otra desde el siglo XVIII, desde el siglo XVII. Es que parece que la tauromaquia, aunque sea de aquí de España, solo es antigua aquí en España. Pues no, es antigua también en el continente americano. Y desde luego las figuras del toreo están deseando de hacer los paseillos en esas plazas tan, tan importantes.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra y de esa recuperación de nuestros toreros. Juan García Tejedor, gracias.
Gracias, Javier, a ti. Un saludo.
You feed me fables from your head with violent words and empty threats, and it's sick that all these battles are what keeps me satisfied. Just gonna stand there and watch me burn. Oh, the song.
La actualidad nos obliga a hablar en estos últimos compases de Mediodía Cope Valladolid de la actualidad en tribunales, porque la Audiencia de Valladolid ha puesto en situación de busca y captura al acusado de haberse aprovechado de la amistad de otro en el año 2013 para utilizar sus datos y suplantarle en la formalización de distintos contratos para la adquisición de 3 vehículos e incluso para identificarse ante tráfico tras ser multado. La decisión de la sección segunda de lo penal de la Audiencia Provincial adoptada hoy se produce ante la imposibilidad de localizar al encausado, de forma que se ha visto obligada a suspender el juicio que estaba previsto celebrar este viernes contra él para analizar su conducta. Fiscalía le acusa de un delito continuado de falsedad en documento privado y mercantil en concurso con un delito continuado de estafa, por los que le pide una condena de 4 años y medio de cárcel al pago de una multa de 900 euros y el abono a las entidades perjudicadas en cantidades que globalmente suman más de 66.500 euros.
Love.
Se acercan las dos, nosotros tenemos que despedirnos, pero volvemos mañana a partir de las 12:30 en Herrera en Cope Valladolid. Si quieres volver a escuchar algunas de las historias que te hemos acercado hoy, conocer de nuevo a los protagonistas, puedes hacerlo en nuestra página web en cope.es/Valladolid. Ahora sigues en Mediodía Cope.